Mirá la risa por el éter contagiando alegría.
¿Quién es? Hola.
Hola, sí. Hola.
¡A Rafael Oreste!
¿Crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones?
Otro. Clavó la sintonía en Radio Belgrano.
¿Caramba, te lastimaste?
No me des lo malo, he venido de Lomas de Zamora.
Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald.
Primeras informaciones para este boletín.
Aquí, Radio Bangkok.
Abajate al sótano y tráeme dos botellas de vino. ¡Madre, hay una sola!
Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta?
Es terrible, señor Larrea.
Las siete lunas de Crandall.
Las radios no deberían, como los teatros, desaparecer.
Del 20
al 20.
Un siglo de radio.
Abrasivos Argentinos Sociedad Anónima. Una empresa destinada a producir belleza allí donde sea menester. Presenta.
Buscando diferenciarse, Radio El Mundo impartió directivas para que sus conductores ensayaran una modulación vocal alejada del tono gritado, pero sin caer en la solemnidad. La búsqueda de un nuevo estilo apuntaba a los tonos moderados.
Los próximos minutos de Tango en Concierto por Radio El Mundo de Buenos Aires.
En esa dirección, pero rompiendo todas las líneas conocidas hasta el momento, el peruano Hugo Guerrero Martínez se hizo cargo de las tardes de Radio Belgrano.
Un ciclo que modificó definitivamente la idea de lo que podía ser un programa de radio. Duraba 5 horas. El show del minuto marcó un antes y un después a la hora de plantarse frente a un micrófono.
Otro clavó la sintonía en Radio Belgrano y en su radio noble, Julieta.
No hay profesional de la radio que no admita su influencia.
Recuerdo mucho y ya con mayor nitidez el show del minuto del peruano en Radio Belgrano de 5 horas, el programa de 2 a 7 de la tarde.
Lalo Mir, locutor.
Primer programa ómnibus de la radio argentina. Los programas eran cortos. A lo sumo, las revistas de la mañana, el Fontana Show, rapidísimo, duraban 2 horas, 3 horas. Y el negro se mandó un programa de 5 horas, él solo. No había nadie más en el aire. Él leía los informativos, pasaba las tandas, presentaba los discos y hablaba y hacía silencios y se reía. Creo que fue el primer disparador.
El show del minuto. Buenas tardes.
Buenas tardes, señorita. Mire, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones y que mire muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes del show del minuto.
Comprendido. ¿Su nombre?
Nélida.
¿Cómo?
Nélida.
Gracias, Nélida. Buenas tardes.
Mi querida Nélida, créame que se lo digo de todo corazón. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. Quiero realmente descansar. No voy en pos de novedades, simplemente de un poco de reposo que creo que todo ser humano tiene derecho a él para reparar sus fuerzas y olvidarse de todo, como dice el tango, ¿no?
Y el hombre más inteligente que uno escuchaba por radio.
Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo.
Es decir, cuando vos pensás qué es la inteligencia y no la sabes definir, pensás en radio y pensás en Guerrero Martínez.
¿Cómo puede ser posible que Chabuca Granda en un 2x3 tenga, creo, una calle y un busto? Mi paisana peruana. Y que el señor Louis Armstrong no tenga una plaquita en la calle Corrientes o en un sembrío de choclos que diga: este sembrío agradece a Armstrong, el gran músico norteamericano de jazz, que difundió por todo el mundo con su estilo jazzístico afro-norteamericano, el choclo.
A mí me encantaba el negro Guerrero Martínez. ¿Alguien se tomaba el tiempo de tu escucha, de su respiración y tu propia escucha? Sí, no te bombardeaba.
Liliana López Foresi, locutora.
Él modulaba a su ritmo y el otro podía escuchar con un umbral de tolerancia que hacía que el mensaje llegara, porque si no, lo que llega es ruido. En el ruido, nadie escucha. Y creo que esto no es inocente.
Es Fittipaldi, señora. Está tentado con el póster de Saima Beleño, donde está con una maxi falda invisible y ropa interior casi, casi visible. Prenda prolene para hombres, mujeres y niños. Ah, ya lo leí esto. Ruta pa... No. Carqueja. Trop.
El peruano parlanchín, como le decían, era un showman desafiante, capaz de permanecer 20 segundos en silencio, una eternidad en los tiempos radiales, haciendo que el oyente se preguntara si la transmisión se había interrumpido o podía empezar el programa sin saludar y despachar de un tirón, con su voz categórica, una décima de Nicomedes Santa Cruz o unas páginas de El retrato de Dorian Gray.
Pero no es nada dulce bailar en el aire con pie ágil. Y así, con ojos curiosos y enloquecidas suposiciones, le observábamos día tras día y nos preguntábamos si cada uno de nosotros no acabaría de igual manera, porque nadie sabe hasta qué rojo infierno puede extraviarse su alma ciega.
Por momentos angelical y por momentos endemoniado. Así era, y Héctor Larrea lo pinta de cuerpo entero.
Una maravilla, tipo difícil. Yo lo escuchaba embragado, él estaba en Radio Splendid, en el Club de los Discómanos.
Muy buenas. Pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM, que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos, pues, qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse, porque aquí, tal cual nomás lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones.
Si querés la expresión popular, era jodido el peruano. Pero era un tipo muy agradable cuando estaba bien. Yo lo conocí ya. Ya me había comido todo el show del minuto, yo. El programa Reencuentro que hizo en Continental. Cuando él se fue de Radio Belgrano, me acuerdo siempre, otro clavó la sintonía en Radio Belgrano. Era imprescindible. Pero además, el nivel cultural de Guerrero Martínez enseñaba. Hay que estar dispuesto a aprender también. Para decir, era inimitable, ¿no? Era el único que podía hacer las pausas que él hacía. Era el único que podía leer un libro entero por radio. Un libro entero. Pero no te digo un librito de 100 páginas, te digo un libro de 1000 páginas. Eso lo hizo mucho en Continental. En cuanto a música, ni hablar. Lo que conocí ese muchacho de música, de todos los géneros existentes en el mundo. Un gran ejemplo, un gran ejemplo.
Según las mediciones de la época, lo avalaban 2 millones de oyentes diarios y se permitía hacer verdaderos shows jugando con las tandas comerciales o pasando 2 y 3 veces seguidas el mismo tema musical solo para contrariar la reglamentación vigente.
Un día estaba escuchando yo, pongo Radio Continental porque seguía escuchando, y estaba con un poeta muy importante del Perú. Y vino a la Argentina y lo fue a visitar a él. Y lo invitó para todos los días, todos los días, todos los días. Otro día prendo la radio y veo a los tipos que se están peleando. Y te vas de aquí y no te quiero ver más. Yo no te quiero ver más a ti. Se habían peleado con el poeta peruano y lo estaba echando al aire.
Yo recuerdo haberlo robado misericordiamente al Negro Guerrero Martínez.
Enrique Quique Pessoa, periodista, locutor.
El Negro nos enseñó a nosotros articular frente a un micrófono.
En 1974, a la ola de violencia política que imperaba en el país, se le agregó el fallecimiento de Juan Domingo Perón. La noticia fue transmitida por Cadena Nacional por su esposa, Isabel Martínez.
Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país, Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
LS4 Radio Continental Buenos Aires, Argentina, en sus frecuencias de 590 kHz y 105,5 MHz.
El cielo, la piel, el mar, tu vida, el tiempo, amor, amor.
I love you, I love you, I love you.
Ya huye el sol, huye del planeta, se oculta en el mar, se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Llega. Llegó la luna, luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las 7 lunas para ser compartidas con vos, para vos.
Betty Elizalde empezó en 1975 por Continental, un programa nocturno auspiciado por un perfume para varones. La voz femenina adoptaba un tono decididamente sensual.
Era imposible la indiferencia ante esa voz afelpada que sobrevolaba las noches. En las antípodas de la frivolidad, Elizalde delineó aquella silueta casi como una venganza.
El éxito de las 7 lunas era producto de un equipo, de un genio como fue Julio Moyano, no superado todavía en la radio. Un creativo increíble, un armador de música y de climas espectacular. Y un operador maravilloso, como se vio pocas veces, y escritores, porque una de las cosas interesantes que tenía es que muchos escritores nunca quisieron dar su nombre, pero ellos escribían los textos de las 7 lunas. Sí hablo de Gudiño Kiefer porque lo hizo público, entre otros que escribían los textos, o sea que tenían contenido. La puesta en el aire era algo fundamental, que hoy eso desapareció.
Había locutores que naturalizaban la seducción en voces masculinas, pero se resistían a compartir el micrófono con mujeres. Pues bien, ahí estaban ellas. El tándem se completaba con Nucha Amengual y Nora Perlé, igual de sensuales y seductoras. Al poco tiempo serían conocidas como las ronroneantes.
Con Betty y con Nucha nos recibimos juntas.
Nora Perlé, locutora.
Y nos decían las ratoneras de la radio. ¿Por qué? Si éramos tan ingenuas las tres. Tres niñitas éramos.
Nora Perlé condujo la segunda etapa de las 7 lunas. La audiencia masculina ardía.
pero vendrá la lluvia blanda. Vendrá sin ayeres y sin fríos. Vendrá ilusoria, solitaria. Vuela sin pájaros, ríe sin niños.
Nos encantaba que nos dijeran que éramos súper sexys. No lo éramos realmente.
Hola, mi amor. Perdona que interrumpa tu descanso. Pero el culpable de todo es el perfume que has dejado viviendo aquí, a mi lado. Perdona, amor. ¿Sabes qué pasa? No sé. Tal vez sería mejor no amarnos tanto. Tal vez sería mejor que no pensara.
¿A algún sector social le hacía ruido tanta sensualidad frente a un micrófono? Nora Perlé estuvo al borde de ser censurada.
Las madres de familia le pidieron a Alejandro Romay que me quitara de la radio porque era un mal para los jóvenes. Era un mal que se les hacía a los jóvenes esa vocecita maullando. Y por supuesto que no me echó, se mató de risa Alejandro Romay. Dijo, bien, bien, nena, seguí, seguí. Cuando pasaron los años, me llaman para darme el Santa Clara de Asís. Me dieron el primer Santa Clara de Asís y tuve que morder un pañuelo para no decirles. Cuando me llamaron por segunda vez, dije, hoy vine más valiente, hoy les voy a contar una anécdota. Y conté la historia. En la parte de atrás del escenario, allí estaban sentadas las madres de familia y los sacerdotes, todos tirados por el suelo de la risa, incluso las madres que han evolucionado con sus hijos, y se murieron de risa, pero no me dieron más el Santa Clara.
LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. Las 24 horas del día, en los puntos cardinales del país. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial.
Aquí estamos perforando el cielo de la noche con sonoras estrellas de colores, vándalas y vándalos multilaterales, dispuestos a flagelarnos 6 horas con el ritmo espectacular de música con Tom, Sonny Williams. Y es Fito Salinas, en nombre de la pilchoteca más famosa del mundo, quien les dice buenas y sacudidas noches y a bailar con Tom, Son y Williams.
Aún en esa Argentina de los 70, desgarrada por la violencia, surgían musicales que seguían el rumbo trazado por Pedro Aníbal Mancilla con Modart en la noche y por Fito Salinas con música con Thompson y Williams. Y entonces apareció Leo Rivas dándole otra vuelta a la difusión de la música.
Eso es. Ahí va. Enganchado en un sentimiento. Jonathan King, con vos.
Leo Rivas cambió, pero dio vuelta a la radio con su música poderosa. Le metió otro ritmo que no existía. Empezó a pasar un poco más de rock, un poco más de música norteamericana, como él le llamaba. El Gran Musical del Mate fue un programa de muchísima audiencia, muy popular también, donde descubría todo el tiempo discos nuevos. Lo tenemos un poco olvidado a Leo Rivas. Estamos hablando de los 70, principios de los 70. La única FM que había era la de Radio Mitre, no era 99.9, me parece, en esa época, que es la que le corresponde ahora a la 100. 102.3, es Aspen. Esa era la frecuencia modulada de Radio Mitre, era monoaural y transmitía simulcast con AM, o sea, lo que salía por la FM era el AM. Y como nadie tenía aparato, nadie la escuchaba.
¿Qué es esto, Leo?
Es el promocional Música Poderosa, La Locomoción. Ahí lo tenés.
Con Leo Rivas también llegaron Los Principales, un programa dedicado al ranking de los discos más vendidos.
Los 70 fueron los años del gran negocio del disco. Aparecieron las microguías musicales promocionando a los artistas de todos los sellos grabadores, hasta que surgió un programa que marcaba la diferencia.
En Radio Rivadavia, Omar Cerasuolo se calzaba el mameluco de maquinista, le echaba carbón a la caldera y arrancaba con...
Buenas tardes.
El Tren Fantasma.
El Tren Fantasma.
El Tren Fantasma te saluda.
Me tienes, me estás tomando. Nunca sabrás si me tienes o no me tienes. El Tren Fantasma. Eres nada más que alguien aferrado a una voz que vibra a través del fuego ritual de una garganta.
Se mantuvo al aire desde 1975 hasta 1989, entre Rivadavia y su etapa final en la rock and pop. Cerasuolo fue una marca para el rock en la radio. Ofrecía esa música que aún era inédita en el país, mechada con textos delirantes y con una novedad en la radio. Los oyentes salían al aire, en vivo.
Todavía cantamos, todavía pedimos.
Con la irrupción del golpe militar de 1976, todos los diales apuntaron hacia Radio Colonia.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido,
durante la tormentosa década del 70, surgieron conductores que, enfocándose en el contenido musical, mantuvieron una audiencia fiel.
Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por qué matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz.
Los Beatles en la Argentina tardaron mucho en ser muy conocidos. Mi primer programa de los Beatles, yo lo hago cuando me recibo, yo me recibo en el 70. Y los Beatles se separan en abril del 70. Así que en el 71 yo hago un programa sobre los Beatles por miedo a que la gente los olvidase.
Y fue Juan Alberto Badía quien rescató aquella música para la audiencia argentina. Su Beatlemanía hizo historia.
Dos semanas antes del golpe de 1976, Juan Alberto, consecuente con su pasión por los Beatles, se había adueñado del dial de Radio del Plata.
Curiosa noche, dialogamos a menudo.
Desde la medianoche y hasta las 5 de la madrugada, Flecha Juventud fue la válvula de escape para una generación que no la estaba pasando bien.
Buenas noches, imagínate.
Y Juan Alberto, me cuesta mucho hablar de él porque lo adoraba, lo quería muchísimo, lo admiraba por la envergadura de todo lo que hacía. Él era un luchador, era un guerrero, él iba para adelante, hacía esto y aquello, y lo hacía bien y con gracia.
¿Qué nos pasó, Paloma? ¿Qué nos pasaba? Que no pudimos antes batir la sala.
Por distracción, un día se les filtró ¿Qué nos pasó, Paloma? Un tema de Víctor Heredia.
A mí en el año, en el comienzo del 76, yo entraba a la Radio del Plata y al entrar me chuparon, me sacaron últimamente un Falcon y me estuvieron dando vueltas una hora por ahí. Y nadie sabía qué me había pasado y por qué no había llegado a la radio y Graciela estaba sola haciendo el programa y no entendía nada porque en esa época, bueno, no estaban los celulares, pero no estaban en casa, no, yo era muy puntual, ¿no? Así que Graciela tenía que hacer el programa sin que se notase que estaba nerviosa y estaba al llanto todo el tiempo de que algo me hubiese pasado cuando volví. Y yo soy muy bromista y hago siempre muchas bromas, y a Graciela le hacía muchas bromas. Ella creyó que esto era una broma. Y estuvo mucho tiempo de su vida creyendo de que yo le había hecho una broma, porque bueno, pero recuerdo que era muy difícil para mí contar esta angustia por la cual había pasado y que me creyó así.
Badía y Graciela Mancuso debieron comparecer ante el Comité Federal de Radiodifusión, donde fueron severamente cuestionados por la música que elegían en su programa. No pasó a mayores, vistas las atrocidades cometidas por la dictadura.
Con Juan Alberto, la idea fue hacer un programa para la gente joven. El programa se llamó Flecha Juventud. Fue de 75 a 77.
Graciela Mancuso, locutora.
La pasamos muy bien. Y también algunas veces muy mal. Porque la historia no era buena en el país. Y pasaban muchas cosas terribles y dolorosas. Sin embargo, tratábamos de no sucumbir en el horror y de llevar adelante al menos un mínimo mensaje de esperanza, que era nuestro diálogo con los jóvenes. Que transitamos las épocas en las cuales no se podía hablar, no se podía expresar del todo lo que uno sentía, sabemos de cómo nos contenían en algunos lugares. Y Radio del Plata era una de ellas.
La música es un invisible dibujo en el aire. La música es el sonido del sentimiento. La música es parte de la vida. Por eso, en 1030 kHz, amplitud modulada, Radio del Plata está con vos siempre.